Libro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Este libro de Esdras nos enseña lo que estaba pasando durante el mismo tiempo que estuvimos estudiando en el libro de Daniel. El profeta Jeremías dijo que el cautiverio iba a durar unos 70 años y después sería posible regresar a sus tierras originales. Pero como veremos aquí, y también en el libro de Nehemías, regresar no iba a ser tan fácil. Para muchos solamente conocieron a Babilonia y después lo que estaba controlado por Persia, porque si uno tenía menos de 70 años de edad, ni ha visto a Israel. El regreso iba a ser algo sumamente difícil, porque todo estaba en ruinas en Israel. Y más de esto, había enemigos en todos lados que pudieran ofrecer oposición. Pero si Dios anunciaba por medio de sus profetas que esto iba a pasar, sí o sí iban a regresar. Porque como veremos en el estudio de hoy, nada de esto era difícil para nuestro Dios. Versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Antes de continuar, es curioso la manera en que Dios puso ese deseo en el corazón del gran emperador. Dice aquí que Dios despertó el espíritu de Ciro. Aparte de esto, ese rey jamás pensaría en algo tan radical como despedir una gran cantidad de sus cautivos. Normalmente la mente de un poderoso como este estaría cerrada en la oscuridad. Como San Pablo dijo en Romanos 8:7, si alguien quiere leer. Muy bien, gracias Belén. Y también en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, Dios despertaba el espíritu de ese gran rey participar en el regreso de un grupo de hebreos. Pero eso no quiere decir que Ciro era salvado. Parece que se continuaba como un pagano honrando a otros dioses, aunque Dios estaba usando a él. De hecho, su nombre aparecía en el libro de Isaías, siglos antes de su nacimiento. Muchos creen que Daniel estaba enseñándolo su nombre en el libro de Isaías. Isaías 44:26. Dios hablando, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán. Entonces, está hablando de regresar. Y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Eso es un gran ejemplo de la providencia misteriosa de Dios. Y cuando hablamos de la providencia, estamos hablando de la manera en que Dios está controlando todos los detalles de lo que pasa en todo aspecto de la historia del mundo. Y es un poco misterioso, porque como seres humanos no somos robots, sino que estamos tomando nuestras decisiones libremente. Ese Ciro liberaba a otros grupos también, pensando que esto sería algo astuto políticamente para mantener la paz y la ecuanimidad del imperio. Dios estaba controlando todo, pero sin embargo los hombres estaban tomando sus decisiones libremente. Vimos algo semejante en la situación de Faraón. Cuando el pueblo salía de Egipto durante la vida de Moisés, dice que Faraón no quiso dejar la gente ir porque se endureció su corazón en contra de esto. Pero al mismo tiempo dice que Dios endurecía su corazón. Éxodo 7:2. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, Dios hablando a Moisés, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ahora Dios hablando, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Aquí dice muy claramente que Dios endurecía el corazón de Faraón, es muy claro. Pero dice en otro lugar, en el próximo capítulo, Éxodo 8:30, entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin quedar a una, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. En un pasaje dice que Dios endurecía ese corazón de Faraón. En otro dice que Faraón mismo endurecía su corazón. Y podemos preguntar, ¿quién era? ¿Dios endureciendo su corazón o Faraón endureciendo su propio corazón? Y la respuesta es sí. Y por esto podemos decir que la providencia de Dios es algo misteriosa. Bueno, regresando a nuestro texto, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persa, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Habla así porque esto es lo que tenía Nabucodonosor antes de él. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Estaba hablando como un creyente. Pero hay evidencia de que ese rey no era creyente. Y como dije, algo semejante pasaba con Nabucodonosor, pero muchos creen que él sí era creyente, alabando, creyendo en el Dios verdadero y no de los ídolos, pero aún en esto, hasta la fecha, hay controversia. El punto es, y es un punto importante en nuestros tiempos, el punto es que Dios puede controlar todo lo que pasa en el corazón de un rey. Dijo Salomón en Proverbios 21:1, si alguien quiere leer.
Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey, en la mano de Jehová,
Amén. Como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Y hermanos, esto es relevante en nuestros tiempos porque estamos pasando por tiempos de elecciones. Y no voy a meterme mucho en la política, pero solamente quiero aplicar este pasaje. Hay muchos cristianos en este país que vean a Donald Trump casi como un gran salvador para corregir mucho en este país. Y hay otros hermanos de la fe que tienen gran temor de él, pensando que se va a arruinar todo. Las dos posiciones están absurdas. Trump no puede hacer más ni menos de lo que Dios ha ordenado en su providencia misteriosa. No tenemos que poner confianza en políticos buenos ni temer políticos malvados. Debemos de solamente vivir en el temor de Dios y confiar en lo que Él hará para nosotros, como dijo San Pablo en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios tiene control sobre todos los políticos y todos los administradores de los gobiernos alrededor del mundo. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que temer a nadie aparte de Dios. Proverbios 29:25, si alguien quiere leer.
El temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado.
Amén, amén, Walter. El temor de Jehová, el temor de hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora, continuando en Esdras, versículo 3. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y sube a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. La libertad estaba anunciada, pero no era tan fácil. Muchos de los judíos ya estaban establecidos en Persia. Se tenían casas, tenían negocios. Te hablaba bien la lengua de Persia. Es posible que muchos niños solamente hablaban esta. De hecho, hay muchos judíos viviendo ahí, que ahora es Irán, hasta la fecha de hoy. En el Medio Oriente, la población más grande de judíos, aparte de Israel, en el Medio Oriente, está en Irán, que es Persia. Bueno, el viaje pudo ser difícil, hasta incierto, peligroso, y por esto solamente un grupo pequeño iba a empezar ese nuevo éxodo. Era el momento de gran celebración en un sentido, recibiendo su libertad, pero no todos sentían el mismo entusiasmo. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado, el rey hablaba con los también que no iban a salir, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es un punto interesante. Cuando Dios está levantando una obra, es curioso la manera en que muchas personas, aún personas que no son creyentes, pueden ofrecer su ayuda. Hermanos, no sé si hay alguien aquí que recuerda, pero nosotros hemos llegado a este edificio cuando estuvimos en otro que se quemaba. Gris estaba. Y Juan. Y teníamos que hacer mucho para conseguir el permiso de la ciudad de poner una iglesia aquí legalmente. Muchos trámites. Y había muchos que nos ayudaban. Hasta en la ciudad dijeron, mire, esto es lo que vas a decir en la reunión para que lo acepten. Y necesitábamos una persona de la arquitectura para hacer diagramas de muchas cosas. Y Dios levantaba una mujer, ni sé si ella era creyente, no era de nuestra iglesia, para hacer todo esto. Hizo rápidamente todas las diagramas. Pero el punto es que cuando Dios quiere levantar una obra, su providencia misteriosa va a obrar, dejando todos sorprendidos. 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. No era natural ir viajando tan lejos, con todos los peligros y la falta de comodidad. Pero estos también, Dios despertaba sus espíritus para poner en ellos un deseo de salir, tratando de disfrutar la aventura emocionante de todo esto. Tal vez a algunos les gustaban el camping y iban a vivir en tiendas por un rato para reestablecer la ciudad. 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y hermanos, esto es semejante a lo que pasaba cuando el pueblo salió de Egipto. Los vecinos de los judíos de repente empezaban a donar de su propia voluntad cosas de gran valor. Éxodo 12:35, regresando otra vez al primer Éxodo. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Quiere decir que Dios estaba despertando los corazones de los egipcios. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Todo esto era muy fácil para Dios. Los recursos económicos para el segundo, como el primer Éxodo, estaban en abundancia. Por eso, hermanos, siempre es bueno servir a nuestro Dios, porque nuestro Dios jamás está en la bancarrota. 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Y sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Judá no iba a tener un rey, iba a tener un príncipe. Pero eso es otro gran ejemplo de la providencia misteriosa. Estos utensilios sagrados estaban preservados por casi toda la vida de Daniel. Primeramente bajo el imperio babilónico y ahora bajo el imperio de Persia. Y podemos preguntar, ¿cómo es posible que estos no eran vendidos o derretidos para emplear el metal precioso en otros fines? ¿Cómo es posible que no eran robados o regalados a otros por fines políticos? Es que Dios estaba preservándoles, como Dios está preservando a ti para tu redención completa. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y también Juan 10:27, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es una promesa. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como estos utensilios sagrados eran preservados, Dios va a preservar a ti y a mí por todos los años de nuestras vidas como otro ejemplo de la providencia misteriosa. 9. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400, mucho dinero, millones. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Nada estaba perdido. Y no solamente esto, sino que Dios empleaba estos utensilios en el juicio del hijo de Nabucodonosor. Daniel 5:1. El rey Belsasar, ese es el hijo de Nabucodonosor, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, que quiere decir que estaba medio borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Querían jugar con los asuntos santos, para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce. Emplearon esas cosas sagradas en su idolatría, de hierro, de madera, de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Salud. Profanando estos utensilios sagrados era la manera para ese rey perverso a llenar la medida de su iniquidad. Y estos utensilios estaban empleados en su juicio y el fin del imperio de Babilonia. Cuando Nabucodonosor los llevaban muchos años antes, en su ignorancia se pensaba que estaba triunfando sobre el Dios de Israel, o sus dioses del muladar estaban triunfando sobre el Dios de Israel. Pero su hijo tenía que descubrir que en realidad es imposible triunfar sobre el Dios de Israel, sino que ese Dios va controlando todo por su providencia misteriosa. Bueno, en este caso nadie pudo revelar lo que fue escrito en la pared. Yendo todo esto, la reina madre dijo que tenían que llamar a Daniel, que era capaz de descifrar casi todo. Vino Daniel, ya muy avanzado en su edad, y revisaban todo de la vida de Nabucodonosor, su padre, cómo se humillaba. Y Daniel llegaba al punto en Daniel 5:22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y de tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persos. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Así que por la providencia misteriosa de Dios, los utensilios sagrados eran preservados, protegidos y actualmente empleados en los juicios de Babilonia y ahora finalmente pasados al grupo que iba a regresar para estar otra vez empleados en el servicio santo casi un siglo más tarde. Conclusión. Voy a terminar con un poco de aplicación y una confesión personal como testimonio. Hemos estudiado en este capítulo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y cuando entiendes esto, puedes avanzar en la paciencia. Es un concepto vital para alcanzar la madurez en la fe cristiana. Ya mencioné el verso de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuchando ese verso en la iglesia, es muy fácil decir amén o aleluya. Pero poniéndolo en práctica puede ser una lucha, avanzándonos en la paciencia. Y voy a dar un testimonio que Dios me dio en esta semana. Durante esta semana puse mi vehículo en un taller aquí cerca en Irvine y mi esposa Nancy iba a llevarme al taller después de una cita que ella tenía en la ciudad de Newport. Pero cuando ella no vino por mucho tiempo para llevarme, empecé a sentir algo de la impaciencia donde estaba. A lo mejor se paraba en diferentes lugares. Ella me dijo que no iba a parar para nada. Pero el tiempo estaba pasando y me sentía algo de la irritación. Lo confieso. El diablo siempre quiere atacar antes que nada en la casa. Y de repente, ese verso vino a mi mente, informándome que el momento exacto de la llegada de mi esposa estaba programada en la voluntad de Dios. No tenía ninguna razón de irritarme. Ella por fin llegaba, estaba atrapada en el tráfico, pero el diablo me tenía listo de estar muy fuerte con ella. ¿Dónde estabas? Pero mi Dios me corregía. Y si tú quieres aprender cómo crecer en la paciencia, confiando en la providencia misteriosa de tu Dios, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. En fin, tu Dios no tiene prisa. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este capítulo, Señor, ese nuevo libro. Ayúdanos, Señor, a crecer en eso. A decir amén a ese versículo que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero saliendo de aquí en la batalla, ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestras vidas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.